Estados Unidos de América.
El dramaturgo Junior García y su esposa llegan a España, así lo confirman a Radio Televisión Martí fuentes del gobierno español.
Alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica por el cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue trasladado a un centro hospitalario penitenciario debido a su estado de salud.
Fallece en Miami Luis González Lalondrí, veterano de Bahía de Cochinos y estimado periodista que por muchos años laboró en Radio Martí.
El presidente Joe Biden prohíbe la entrada a Estados Unidos al presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Y el Senado de Chile rechaza destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de los papeles de Pandora. Sebastián Piñera está para la presidencia en los próximos días.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este miércoles 17 de noviembre del año 2021. Con la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y para este noticiero hemos elaborado este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez. Hoy es nuestra productora Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González, ya nos vamos a las noticias.
El artista cubano Junior García Aguilera, uno de los promotores de la marcha convocada el pasado lunes para exigir un cambio político en la isla, aterrizó este miércoles en Madrid, confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes del gobierno español.
La agencia de noticias EFE, que dice haber confirmado la noticia por fuentes de la disidencia cubana en España, recuerda que el dramaturgo Junior García Aguilera, de 39 años, estuvo encerrado en su casa de La Habana durante toda la jornada del lunes, bloqueado por agentes de la seguridad del Estado cubano y apartado de los medios por una bandera cubana que tapaba su edificio.
Por su parte, la agencia Reuters precisa que el líder de la plataforma Archipiélago, promotora de la protesta cívica por el cambio en Cuba, Junior García Aguilera y su esposa aterrizaron en el aeropuerto de Barajas en Madrid este miércoles por la tarde, citando una fuente del gobierno español.
García, cuyo paradero se desconocía desde hacía varios días, voló en un vuelo comercial y entró a España con visado de turista, agregó la fuente citada por la agencia Reuters.
El secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica por el cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Congreso, criticó las acciones del gobierno cubano para sofocar las protestas convocadas para el lunes 15 de noviembre.
What happened yesterday, it's a clear sign of...
Él dice que lo que sucedió ayer es una señal clara del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo y de sus intentos de reprimir sus legítimos deseos de democracia y de establecer su propio futuro. Hablando ante el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara de Representantes, Nichols señaló que las autoridades cubanas arrestaron, bloquearon, hospitalizaron y detuvieron a activistas de toda la isla e intentaron bloquear el acceso a Internet para ciertas personas, así como las redes en áreas específicas. Asimismo, señaló que desde las protestas del 11 de julio ha habido cuatro rondas de sanciones a las autoridades cubanas que fueron responsables de la represión y abuso de sus ciudadanos y que Estados Unidos sigue buscando oportunidades para enviar demostraciones concretas de apoyo al pueblo cubano, aunque no dio detalles. Añadió que mirando al futuro se debe continuar involucrando y apoyando al pueblo cubano en sus esfuerzos por lograr la democracia y la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el viernes, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, fue trasladado para el hospitalito de la prisión La 26 en la ciudad de Camagüey, donde sigue su recuperación aún en estado muy débil, luego de haber abandonado la huelga de hambre que sostuvo en el penal Cerámica Roja, solicitando una revisión de la condena de 3 años y 3 meses que recibió por el supuesto delito de daños a la propiedad. Así lo informan su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Lo trasladaron para la prisión La 26, lo tienen en el hospitalito. Ayer él me llamó, lo están atendiendo, le están poniendo suero. Lo llevaron al hospital provincial de aquí de Camagüey. Le hicieron una placa en la columna, tiene serios problemas en la columna y lo están atendiendo allí. Mientras que en el hospital no puede recibir visita.
El prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos se mantiene muy delicado de salud debido a múltiples padecimientos provocados por la dureza del presidio político. Mantilla Arango llevará de por vida las secuelas de las torturas físicas y psicológicas que ha tenido que soportar por varios años de injusta prisión. El viernes, el prisionero de conciencia Mantilla Arango fue trasladado al Hospital Provincial Manuel Ascunza, donde le realizaron varias pruebas y las placas han arrojado de que en efectivo tiene varias hernias discales que le afectan al caminar, le entumecen las piernas. Y lo más probable es que al prisionero político deba de ser llevado a un salón para ser sometido a una cirugía.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud, ya fue condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas encubiertas con delitos comunes y turbios procesos judiciales que se realizaron múltiples protestas en reclamo de ser atendido por especialistas debido a sus dolencias.
Y el camillero que denunció el colapso y la venta ilegal de medicamentos en el hospital de Morón en medio de la pandemia del coronavirus se encuentra condenado a 10 meses de privación de libertad. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Omar Ortega Mendoza, quien se desempeñaba como camillero en el Hospital General Roberto Rodríguez, en el municipio de Morón, en la provincia de Ciudad Ávila, que en una directa a finales de junio realizada en la red social Facebook denunció el desplome y la corrupción por funcionarios en la institución médica, denuncia que provocó su detención días más tarde, el 5 de julio. Ya fue condenado en juicio sumarísimo a 10 meses de prisión por el delito de incitación a delinquir, reporta la periodista de la agencia de prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo.
Bueno, Omar Ortega está preso desde julio. Lo apresaron supuestamente por el tema de las denuncias que hizo en la situación del hospital, que todos pudimos apreciar, sin juicio ni nada. Cuando él lo detuvieron, estuvo primero en el técnico un tiempo, luego lo trajeron para la canaleta. Ya hace como 2 semanas se hizo un juicio sumario y en Morón y lo volvieron a trasladar nuevamente para la prisión de Canaleta.
Las autoridades se han extremado con Omar, que se mantiene preso y fue expulsado de su empleo en el hospital. Y también había sido detenido previamente durante el mes de marzo por la colocación de un cartel en el frente de su casa que decía Patria y Vida, apuntó la comunicadora.
No ha tenido acceso a llamadas de teléfono, eso es un derecho que tiene cualquier preso. A él se le han negado eso. Aún no ha tenido visitas, él no tenía derecho a coger sol, la alimentación, bueno, todo el mundo sabemos que es súper pésima. Y tiene un oficial ahí, que es su apellido Gamboa, que lo está cuestionando a 5 minutos y ahí le está pasando muy mal.
Mientras que Omar Ortega Mendoza ya cumple condena, en agosto una auditoría realizada por una comisión de médicos militares detectaron corrupción e irregularidades en el hospital Roberto Rodríguez en Morón, que provocó la sustitución de su director, el doctor Juan Carlos Villares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco Sisi Abascal recogerá su sentencia este jueves en el Tribunal del Municipio Jovellanos en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que está consciente que la dictadura que rige en Cuba la llevará a prisión.
Sisi mañana se va a presentar en el tribunal a recoger su sentencia. Debe ser alrededor de las 9 o 10 de la mañana, debe presentarse con su abogado en el Tribunal del Municipio Jovellano y ahí recogerá su sentencia. Y eso es lo que hay, será mañana, un día, mañana va a ser un día triste porque todos sabemos que ellos van a tener mano dura. Yo lloro por la rabia, por la impotencia tan grande que tengo de saber que estamos en una dictadura, que esa dictadura me está asesinando, que me la va a meter en una prisión solo por el hecho
de pensar diferente, pero yo estoy firme y mis ideas van a seguir siendo las mismas y voy a seguir luchando por ella y por todo lo que están presos. Mi canto es por la rabia tan grande que siento, de tanta odio, de saber que tienen tantas personas presas y que van a seguir llevando personas inocentes a la prisión.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ratifica su compromiso con los cubanos en la isla y el respeto a los derechos humanos, y así lo indicó a Radio Martí Jacques Cisires, el jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid.
El compromiso del observatorio está con el derecho de los cubanos a manifestarse y está con las víctimas, con las más de 400 víctimas de estas jornadas, con los cientos de cubanos represaliados a partir del 11 de julio y con las víctimas anteriores, porque recordemos que hay más de 140 presos políticos anteriores al mes de julio.
La pacífica en Cuba seguirá adelante a pesar de la represión del régimen. Así lo afirman activistas y José Luis Ramos amplía la información.
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, señaló que el concepto de la protesta se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba.
Se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba. Para mí, una transformación radical de carácter del cubano.
Montenegro destacó la labor de la sociedad civil, mucho más articulada, y el pueblo cubano, que cada vez está más necesitado de que haya cambios reales. La gente está cansada y se está atreviendo a hablar, a manifestarse, dijo.
O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la cuestión es mantener la ofensiva.
La plataforma Archipiélago había convocado el pasado lunes en día 15 una marcha cívica por el cambio, pero con actos de represión, el régimen impidió que se realizara. Según la periodista Miriam Leiva, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba.
Hay una realidad. De todas maneras, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba. Ese fermento que fue el que llevó a la manifestación pacífica, espontánea, del 11 de julio, que fue una gran sorpresa para el gobierno, que estaba muy sentado en lo, como se dice ahora, en su zona de confort, ¿no?
Según Montenegro, la visión del poder cambió. La persona sabe que tiene poder y entiende que el gobierno tiene la fuerza, pero el poder lo tiene la ciudadanía cubana.
Por lo tanto, mientras el movimiento mantenga la ofensiva y el régimen sigue encontrándose a la defensiva, las posibilidades de éxito son cada vez más grandes. Yo creo que esta es la clave. Seguir diseñando estrategias, seguir teniendo la ofensiva y provocar reacciones por parte del régimen, que es el reaccionario en estos momentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades cubanas decidieron la restitución de otras dos de las cinco credenciales de prensa que habían retirado a los periodistas de la agencia de noticias EFE en La Habana, una medida para la que en su día no dieron un motivo y que fue muy criticada por instituciones y organizaciones periodísticas de todo el mundo. Así señala la propia agencia de noticias.
Fuentes diplomáticas españolas citadas por EFE indicaron hoy que la decisión fue comunicada por las autoridades cubanas al gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez.
Junto a la restitución de las dos credenciales, La Habana también autorizó otorgar el visado del periodista al nuevo delegado de EFE en Cuba, Juan Palup, que había sido designado por la agencia para ocupar ese puesto desde finales de julio pasado.
Estas decisiones, que la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, calificó hoy de insuficientes, se harán efectivas a partir del 28 de noviembre, indicaron las fuentes diplomáticas.
Cuba había retirado el sábado pasado las credenciales de prensa a cinco periodistas de EFE en La Habana, sin aclarar los motivos ni indicar si esa medida era temporal o permanente, en vísperas de las protestas convocadas para el pasado lunes 15 por grupos opositores que reclaman cambios pacíficos en la isla.
Y falleció en la ciudad de Miami el exexiliado cubano Luis González Lalondrí, combatiente de la Brigada 2506 y periodista que laboró por más de 15 años en Radio Martí. El expreso político y periodista Pedro Corzo hizo una breve semblanza de quién fue González Lalondrí.
Luis fue parte de la expedición a Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Hablaba con mucho orgullo de su participación en el batallón 5 de esa brigada. Estaba tan orgulloso de esa gesta que escribió un libro de referencia para el que quiera conocer todo lo relacionado con Bahía de Cochinos, que se llama así, Bahía de Cochinos. Luis era un hombre muy polifacético, periodista, escritor, combatiente hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba. Trabajó muchísimos años con nosotros en Radio Martí y siempre cumplió con su deber. Siempre trató de informar y de darle al pueblo de Cuba el mayor nivel de información posible. Un informador veraz, cierto, que buscaba la raíz de la información y la daba como tal, sin editorializarla. Siempre a Luis lo recordaremos con cariño, con afecto y con mucho respeto, porque era un hombre de respeto. Era un hombre serio, un hombre de compromiso y un hombre de familia. Hay que decirlo así con toda propiedad. Pero hace 4 o 5 días, quizás un poquito más, hablé con su esposa y ella me dijo llorando que él estaba en muy delicado estado de salud, que se encontraba muy mal, que estaba postrado en una cama como consecuencia de un stroke, de un derrame cerebral, como decimos los cubanos. Un gran amigo, un amigo generoso, consciente de la obligación que implica, un hombre que asumía una responsabilidad y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Pero por encima de todo, en mi opinión, un cubano ejemplar. Entonces, lo que sí se sabe es que se va a cremar, no va a haber servicio fúnebre en unos días. Va a haber una misa en una iglesia que todavía no está determinada. La familia está en esas gestiones. Pero también puedo decirte que Luis era un amante de nuestras tradiciones folclóricas, al extremo de que llegó a publicar un libro, uno de sus últimos libros, dedicado a Benny Moré. Hay que decirlo, era un hombre comprometido con la libertad de Cuba. Era un cubano hasta la médula espinal. Y como tal actuó mientras estuvo consciente, mientras tuvo posibilidades.
12:16 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este miércoles. Como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de la región de Pensacola ha sido arrastrado por las corrientes del oeste hacia las aguas del Atlántico, ahí cerca de las vecindades de Jacksonville. Y este movimiento del anticiclón ha provocado que los vientos ligeramente fríos del nordeste, que han estado afectando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, hayan girado al este con el consecuente arrastre de mucha masa húmeda sobre nuestra región. Y aunque las altas presiones suponen buen tiempo, tanta humedad que llega desde el Atlántico redundará en un aumento en el registro de las precipitaciones, especialmente a partir de esta noche. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos. Noticias de los Estados Unidos.
Que prohíbe el ingreso al país a miembros del gobierno de Nicaragua, incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, como informa Judith Martín Rodríguez.
Miembros del gobierno de Nicaragua no podrán ingresar a territorio estadounidense siguiendo la prohibición establecida por el presidente Joe Biden, que deniega el ingreso al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y a varios funcionarios del gobierno sandinista. Esta decisión forma parte de las medidas punitivas que Washington está tomando como respuesta a las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre, que desembocaron en la cuarta reelección consecutiva del presidente Ortega y que el propio mandatario estadounidense calificó como fraudulentas. Esta medida restrictiva se impuso a todos los funcionarios electos de Nicaragua, tales como miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros actores políticos que, según la administración Biden, socavan la democracia en el país centroamericano. A través de una proclama, el presidente Biden condenó los actos represivos y abusivos del gobierno sandinista contra líderes de la oposición nicaragüense, líderes de la sociedad civil y periodistas a medida que se acercaban las elecciones de noviembre. Acciones catalogadas como autoritarias y antidemocráticas y que, en palabras del mandatario estadounidense, dañan los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia, paralizando el proceso electoral y despojando a los ciudadanos del derecho de elegir en unas elecciones libres y justas. Sin dejar atrás su tono condenatorio, el presidente Biden denunció el comportamiento de las autoridades policiales y penitenciarias que contribuyen al clima represivo promulgado por el gobierno de Ortega a través de arrestos y detenciones por motivos políticos, denegándoles la libertad a quienes simplemente ejercen sus derechos civiles. Además, según constatan desde el gobierno estadounidense, muchos de estos presos sufren abuso físico y psicológico en los centros penitenciarios, donde asiduamente son sometidos a intensos interrogatorios. Adicionalmente, el presidente Joe Biden también extendió por un año la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua, y es que, según aseguró el mandatario estadounidense, la violencia indiscriminada por parte del régimen de Ortega continúa representando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Salvador, Honduras y Guatemala estarían fuera del listado de países de América Latina y el Caribe invitados a participar en la Cumbre por la Democracia, un evento convocado expresamente por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según reportó el Miami Herald, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca.
La cumbre, que será de forma virtual y se llevará a cabo entre el 9 y el 10 de diciembre, tiene previsto contar con la participación de líderes de un grupo heterogéneo de democracias del mundo, según dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Hasta ahora se anticipa la participación de unos 100 jefes de Estado, por lo que varios países no aparecen en la lista preliminar de asistentes, según un reporte de Político.
Además de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que no estarían invitados, de acuerdo con el Miami Herald, también quedarían fuera Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia. Todos, en algún momento, han sido señalados por Estados Unidos de realizar acciones que atentan contra la democracia.
En otra información, los legisladores estadounidenses están reanudando un esfuerzo para aprobar una legislación que promovería la competencia con China en medio de las preocupaciones sobre la cadena de suministros global.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el martes que hace una generación producíamos alrededor de un tercio del suministro mundial de procesadores. Ahora fabricamos en Estados Unidos menos del 12%, mientras que otros países nos han superado, particularmente China, dijo Schumer en el Senado.
Y agregó, esto daña a los trabajadores y a los consumidores estadounidenses, también a la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que debemos de aprobar este año en una iniciativa bipartidista. Está el masivo proyecto anual de gastos de defensa USICA.
Después de la reunión virtual del martes entre Biden con su homólogo chino Xi Jinping, el senador republicano por Idaho, James Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que ya han pasado la hora para ver resultados concretos de Pekín. Si el presidente chino Xi Jinping quiere realmente una relación cooperativa con Estados Unidos, tiene que dejar de amenazar a Taiwán.
Y a las 12:23 nos vamos a Noticias de América Latina.
Comenzamos con Chile, donde el presidente Sebastián Piñera quedó absuelto de un juicio político por las presuntas irregularidades develadas en los papeles de Pandora y que buscaba su destitución a solo días de los comicios para la elección de su sucesor. Jorge Orellana informa.
El gobierno chileno valoró la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional. Se trató de una acusación sin ningún fundamento constitucional ni legal, basada en hechos falsos o simples conjeturas, mañosamente relatadas, que solo respondieron a una lógica electoral, manifestaron funcionarios del gobierno. Tras la decisión del Senado chileno, a solo 4 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales programados para el domingo 21 de noviembre, los candidatos a la presidencia intensificaron sus campañas. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que está bien encaminado hacia las presidenciales en Chile.
Vamos bien, y eso se nota pregunta porque estaban todos los candidatos preocupados de lo que yo decía. Hubo una atención especial a mi persona y se los agradezco enormemente porque quiere decir que nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta.
Cass figura como favorito en los sondeos junto al candidato del izquierdista Frente Amplio, Gabriel Boric, quien abogó por la unidad de las fuerzas de izquierda frente al avance de la derecha.
Dimos cuenta de que somos una candidatura que se hace cargo de los cambios y de las demandas que está exigiendo el pueblo de Chile y que somos capaces de llevarla adelante con gobernabilidad, con gradualidad y con mucha convicción. Y me parece que eso es el principal atributo que hoy día tenemos y lo que quedó representado en el debate.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. Tiene más detalles Radio ONU.
Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. El proyecto Starsome abarca una conocida ruta de tráfico de personas que comienza en Asia, transita por los estados del Golfo, África Occidental, América Latina y el Caribe, y luego se dirige hacia Estados Unidos y Canadá. Recientemente, 126 migrantes de Ghana, Nepal y Haití fueron abandonados en un contenedor en Guatemala tras haber cruzado la frontera con Honduras. La iniciativa busca capacitar profesionales para detectar, investigar y procesar casos de tráfico ilícito de migrantes y para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de varios países.
con 12:25, noticias internacionales.
La Policía Regional Polaca de Podlasia, en el este del país, informó este miércoles de que el 2 de septiembre el gobierno polaco mantiene vigente el estado de emergencia en 187 municipios polacos fronterizos y desde la semana pasada está completamente prohibido el acceso a algunos puntos de la frontera.
Polonia inició la construcción de un muro fronterizo con un costo de unos 320 millones de euros y espera terminarlo en unos 6 meses. La Unión Europea, Polonia, Letonia y Lituania acusan a Bielorrusia de orquestar una oleada migratoria en sus fronteras para desestabilizar a la Unión Europea y llevar a cabo una guerra híbrida.
Rusia admite una prueba de misil espacial, pero rechaza haber comprometido a la Estación Espacial Internacional, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia admitió el martes haber destruido un satélite propio durante la prueba de un misil espacial. Sin embargo, rechazó haber puesto en peligro a la tripulación de la Estación Espacial Internacional en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos. Declarar que la Federación de Rusia creó riesgos para la explotación con fines civiles del espacio es por lo menos hipócrita. No hay ningún hecho en ese sentido. En un comunicado, el ejército ruso informó que efectuó con éxito una prueba en la que destruyó el aparato especial Selina D, que ha estado en órbita desde 1982. Estados Unidos acusó a Moscú de provocar una nube de escombros amenazantes para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Según Washington, los 7 tripulantes del laboratorio espacial tuvieron que refugiarse temporalmente en sus naves para prepararse para una eventual evacuación de urgencia. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse al armamento del espacio son poco sinceras e hipócritas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también condenó la actitud de Rusia, a la que calificó de imprudente.
Y Francia condenó las recientes pruebas de armas antisatélite de Rusia usando a uno de sus propios satélites en desuso.
La destrucción del satélite ruso produjo la caída de una nube de desechos en la órbita inferior.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas de Francia declararon en un comunicado conjunto que el hecho de que Rusia es desestabilizador y responsable y que pudiera tener por mucho tiempo consecuencias negativas en el entorno espacial y para todos los participantes en el espacio.
La Agencia Federal de Redes de Alemania anunció la paralización del proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2, controlado por el gigante ruso Gazprom.
Según un comunicado publicado por la agencia, el proceso de certificación sin la cual el gasoducto no puede comenzar a funcionar bajo pena de incurrir en sanciones fue suspendido de forma provisional. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho Estados Unidos con respecto a la valentía y la voluntad del pueblo cubano. También la comunicación desde Matanzas sobre lo que ha dicho el preso político Félix Navarro, que se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Aguica, en la provincia de Matanzas. También vamos a tener el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, los deportes con Edemio Navas y, por supuesto, informaciones de otras partes del mundo. Aquí seguimos en este informativo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. 12:31, Noticias de Cuba.
Estados Unidos elogió la valentía y la voluntad del pueblo cubano, que se enfrentó a la represión gubernamental el 15 de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el lunes cuando trató de hacer oír su voz. Expresó que los cubanos de toda la isla buscaron manifestarse pacíficamente y pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, que querían hablar libremente con su gobierno, denunciar la corrupción y la mala gestión económica que los ha dejado sin alimentos, medicinas o suministros médicos. El portavoz señaló que el régimen cubano volvió a negarles esa oportunidad. Las autoridades rodearon las casas de organizadores e influencers para impedirles ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimiendo las protestas. Price declaró que el gobierno cubano pretendía ocultar lo que estaba sucediendo al resto del mundo, revocando las credenciales de los periodistas profesionales y cortando la comunicación con los organizadores. No obstante, la comunidad internacional fue testigo una vez más del ahogo de la libertad por parte del régimen autoritario de Cuba. El vocero del departamento dijo que, tal como lo hicieron el 11 de julio, el pueblo cubano intentó valiente y pacíficamente iniciar una discusión con su gobierno. Una y otra vez, el régimen rechazó ese esfuerzo con represión, enviando policías y turbas respaldadas por el gobierno para intimidar a quienes buscan una transición democrática. Asimismo, reiteró el llamado de Estados Unidos a la comunidad internacional para que presione al régimen represivo de Cuba para que escuche a su pueblo, y añadió que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar las detenciones masivas de manifestantes cubanos, para buscar la liberación de los detenidos injustamente y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones y, antes de pasar a la próxima noticia, el dramaturgo Junior García ha escrito en sus redes sociales que, gracias a los amigos que se preocuparon por él y su esposa, que está en España vivo, que tiene que agradecer a muchas personas y que muy pronto va a contar la odisea de su viaje. Así que estamos a la espera de las declaraciones que diga Junior García, coordinador de Archipiélago. Continuamos con más noticias.
El preso político Félix Navarro se comunicó el lunes vía telefónica con su familia desde la prisión de máxima seguridad Aguica, en Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora.
con respecto a Félix Navarro, el lunes se pudo comunicar con su familia, resulta por un mensaje que Shailí me pasó, que seguimos con muchos problemas con las comunicaciones, solo fue un mensajito que Shailí me pasó, que su papá se había comunicado con ella y que estaba bien. La semana anterior sí, él tuvo visita y fueron sus hermanas. Las hermanas dijeron que lo vieron un poquito más restablecido, que sigue firme, que sigue con su ánimo de lucha, que es inmenso, que él siente un amor muy grande por esa patria y está ahí fuerte y firme, como estamos todos nosotros. Su hija Shailí y su esposa Sonia no pueden entrar a visita porque no están vacunadas y no les permiten pasar. Francisco Rangel Manzano fue trasladado nuevamente para el combinado. No entendemos ese traslado. Pues bueno, Francisco estuvo 3 meses en el combinado, después fue trasladado a Huica, de Huica a Canaleta, y el día 13 fue trasladado de nuevo al combinado. Y la represión sigue todo igual.
El régimen cubano puso en libertad sin cargos al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido el lunes cuando se dirigía al punto acordado para iniciar la marcha cívica en La Habana. Tras su detención, estas fueron sus declaraciones.
Después que me detienen, me llevan a la estación de Sanja, en La Habana, en el centro de La Habana. Ahí me tuvieron un rato esperando, coordinando supuestamente ellos depositarme ahí en ese lugar. Pero finalmente me llevaron a la estación de Aguilera, en Luyanón. Y ahí me depositan en una celda, estamos hablando de una media de la tarde, hasta la 1 de la madrugada que me sueltan. No hubo ni interrogatorio. Al principio, cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca de la seguridad del Estado para decirme, mire, no, sabes que no puede salir. Y yo, con lenguaje más corporal que verbal, le dije que mi intención era solamente hacer lo que estaba haciendo, pero salir para el punto donde se había acordado de empezar la marcha, lo que salí con el tiempo suficiente, siempre suponiendo que el transporte estuviera, digamos, cortado.
Las autoridades carcelarias incitaron un mitin de repudio este 15 de noviembre contra el rapero Michael Castillo El Osorbo, según el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río propiciaron este 15 de noviembre un acto de repudio contra el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
Sobre el acto de repudio de Michael no sabemos mucho. Michael estaba de hecho muy bien de ánimo después de eso, porque para él esas cosas no hacen más que reafirmarlo a él en sus ideas.
Dijo su pareja, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien está estudiando en México.
Él llamó a Carolina después de que se lo hiciera y le dijo solo eso, que habían llevado unas personas ahí a hacer un acto de repudio, como de reafirmación revolucionaria, que es como ellos le llaman a los bodrios.
La historiadora de arte y activista Carolina Barrero fue detenida poco tiempo después de hablar con el músico encarcelado, cuando salió de su casa para incorporarse a la marcha cívica por el cambio. El Osorbo, nominado a los Latin Grammy 2021 por su participación en el tema contestatario Patria y Vida, está encarcelado sin juicio desde el 18 de mayo de 2021, acusado de desobediencia, resistencia y desacato. La Asociación Mundial de Escritores, asentada en Londres, PEN Internacional, denunció este lunes, en el Día del Escritor Encarcelado, el caso de Michael Castillo, preso por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por lo menos un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas durante las protestas pacíficas del 15 de noviembre en Cuba. Así lo denunciaron la plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, FDP.
En un comunicado, ambas organizaciones acusan a la policía cubana y las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida de ser las responsables de los arrestos arbitrarios y detenciones de los manifestantes.
La plataforma Cuba Decide y el FDP establecieron desde el fin de semana un centro de monitoreo que registró hasta este martes por lo menos 100 personas detenidas en forma arbitraria para impedir que participaran en la manifestación cívica.
Según el comunicado, Algunos arrestos sucedieron con marcada violencia y cita el caso de los hermanos Miranda Leiva. También dice que otros permanecen aún en paradero desconocido. Al mismo tiempo informa de la liberación de algunos opositores.
Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recordó el martes la necesidad de proteger, respetar y promover la libertad de expresión y de opinión y rechazó las sanciones arbitrarias contra periodistas tras la decisión del gobierno de Cuba de retirar las credenciales a los periodistas de la agencia EFE.
Los estados deberían crear un ambiente en el que el derecho a buscar y recibir información esté garantizado y las restricciones a la labor de la prensa no sean arbitrarias, destacó la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, en respuesta a una consulta de la Agencia Española de Noticias, EFE.
Y el dirigente de la plataforma opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, declaró este martes que la represión del lunes en Cuba la pagó el Club de París, por lo que pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano.
Gutiérrez ofreció una conferencia de prensa en Miami junto con 3 eurodiputados, quienes asistieron el lunes 15 en Miami a los actos en apoyo de la Marcha Cívica por el Cambio, 15N. Gutiérrez dijo que nunca hubo movilizaciones de apoyo a los cubanos que quieren democracia y libertad, como las que se vieron el lunes en más de 100 países.
El dirigente cubano pidió también a los parlamentarios de Europa que ayuden a que el Club de París deje de auxiliar al gobierno de Cuba condonando gran parte de los miles de millones de dólares que adeuda.
Destacó que la militarización y la represión vistas este lunes en Cuba fueron pagadas con dinero regalado por democracias occidentales a un país violador de los derechos humanos. Y aseveró que el exilio cubano va a pedir a los Estados Unidos, miembro del Club de París, que se ocupe de lo que no se vuelva a perdonar deudas a Cuba.
Y destacados artistas cubanos continúan pronunciándose a favor de las marchas pacíficas, reclamando libertad y el respeto de los derechos humanos en la isla. Roxana Romero tiene los detalles.
Las celebridades cubanas aprovecharon sus redes sociales para condenar las tácticas represivas que emplea el régimen castrista contra el pueblo cubano. La cantautora Gloria Estefan acudió a su cuenta de Instagram y urgió al mundo entero a que se solidarice con los cubanos en la isla que demandan libertad.
Volverán a levantar sus voces pacíficamente como hicieron el 11 de julio para expresar su descontento con ese régimen que los ha oprimido por más de 62 años. Emilio y yo estamos con ellos, apoyamos a cada cubano que está levantando su voz allá y en toda esta gran nación.
Emilio Estefan se unió al pueblo de Cuba mediante su cuenta de Instagram. Cuba merece vivir en libertad y que sus derechos humanos sean respetados. Un pueblo que reclama un cambio de sistema y pide no más represión, no más abusos. Los acompañamos con esa rosa blanca desde el corazón, expresó.
Que sepa el pueblo de Cuba que estamos tan orgullosos de ellos, que están luchando por la libertad después de 62 años. La juventud de Cuba, la cual yo creo mucho, va a poder demostrarle al mundo lo que es vivir en libertad y democracia y van a poder enseñar el triunfo de lo que es una nueva Cuba. ¡Viva Cuba Libre!
Por su parte, el compositor, guitarrista y director de orquesta cubana, Leo Brauer, publicó un video donde respalda los reclamos del pueblo cubano.
Para mí es triste referirme a Cuba como el país del no. Y lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir. Una isla perdida, hundida, destruida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no sea a su conveniencia. Ojalá las actuales y futuras generaciones de cubanos se sientan orgullosas de su tierra. Me uno a mis colegas, artistas y pueblo en general. No quiero más quebranto ni más sufrimiento.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Con 43 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne González y mi querido Jorge Jauri. Bienvenido, como siempre, estar junto a usted aquí en el noticiero. Bueno, vamos a ver si logramos tener en el programa alguna reacción de los miembros del movimiento archipiélago dentro de Cuba a la salida de su líder. En definitiva, vamos a ver, esperemos que esto no tenga un impacto en el planteamiento que ellos han dicho,
claro,
que van a seguir
adelante.
Hay varios coordinadores que están ahí. Nos gustaría tener la opinión de otros coordinadores sobre el tema y esto es lo que nos vamos a proponer en el espacio. Vamos a hablar también de los financiamientos a las microempresas, cómo se empantanan. Mañana se hará firme la sentencia contra Sisi Abascal.
Sí.
Vamos a tratar de hablar con la familia, qué dicen los abogados, cuál es la expectativa. Hasta ahora, en los procesos judiciales cubanos donde no hay una independencia del sistema, básicamente no ha habido un caso que no sea así. La sentencia es una casi siempre absoluta ratificación de lo que ha dicho previamente el tribunal. Y es lo que se espera porque es como son las cosas. Vamos a hablar de todo esto y también vamos a hacer un recorrido por algunas provincias. Hay una situación bastante complicada en Baracoa. Se derrumbó la carretera La Farola, la única vía de acceso.
Wow.
Es 1% de la carretera, pero ha quedado interrumpido el acceso
por
vía terrestre. El impacto que esto tiene para estas personas. Vamos a hablar con alguien ahí y algunas otras cosas más. Por cierto, no quiero dar detalles por anticipado, pero hay una organización opositora que está haciendo una convocatoria a una jornada interesante en Cuba y tendremos más detalles en el espacio.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones.
El secretario general de la OEA insta a seguir denunciando a las peores tiranías de América Latina, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, para defender la democracia y la estabilidad en la región. Informa Anthony Belki desde Miami.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de seguir denunciando los ataques a la democracia en la región latinoamericana, con el objetivo de acabar con las peores tiranías. En especial se refirió al caso de Cuba, donde en los últimos meses se han registrado históricas manifestaciones con la participación de miles de personas tomando las calles, exigiendo libertad y denunciando la represión por parte del oficialismo. Ante eso aseguró que la defensa de la democracia pasa por denunciar a las peores tiranías en el país caribeño, pero también en Nicaragua y Venezuela.
La defensa de la democracia exige que sigamos denunciando cómo aún se resisten a dejar el poder las peores tiranías que siguen atando a sus pueblos, quebrándolos, manteniéndolos en la miseria.
El lunes 15 de noviembre se había convocado la marcha cívica por el cambio en Cuba, pero el presidente Miguel Díaz-Canel ilegalizó la protesta y avisó que estaban dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Ante esas advertencias y con la militarización de las calles del país, la mayoría de los manifestantes prefirieron quedarse en casa y no salir a protestar para evitar ser arrestados o atacados por las autoridades cubanas. Almagro avisó que las acciones del oficialismo cubano no harán detener el rumbo del país hacia la libertad, algo que en su opinión está reclamando la mayoría del pueblo de Cuba.
No hay ni habrá opresión, dictadura, represión, torturas o asesinatos que puedan en definitiva en a largo plazo detener a la democracia.
Almagro hizo estas declaraciones durante su participación vía telemática en el foro Libertad en la Era Digital organizado por el Miami Dade College. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Con 47 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Al menos 5 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en 2 atentados contra furgonetas de pasajeros en el oeste de la capital afgana, en unos barrios habitados sobre todo por miembros de la minoría chií, objetivo frecuente de los ataques del grupo yihadista Estado Islámico.
Teherán, Irán, ha rechazado el informe del organismo de vigilancia de la ONU sobre las actividades nucleares por motivos políticos y pidió a los miembros de su junta de gobernadores que se abstengan de hacer comentarios apresurados. Así informó la agencia de noticias iraní semioficial ISNA.
Bruselas, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la violencia registrada en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que ha dejado varios muertos, e instó a ambas partes a mostrar la máxima moderación para evitar un nuevo conflicto.
Roma, los abogados del excardenal italiano Angelo Bucci y otras 5 personas juzgadas por el Tribunal Vaticano por irregularidades financieras en las cuentas de la Santa Sede pidieron por segunda vez la anulación del envío a juicio de los acusados.
Nairobi, el secretario de Estado Anthony Blinken comenzó su primera visita oficial a África en Kenia con una llamada a preservar la democracia y la inclusión en sociedades con divisiones étnicas y políticas.
Vamos. con 49 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a establecer el contacto con Cuba. Allí se encuentra la periodista independiente Ileana Hernández. Y queremos hablar con Ileana porque hace un año hablábamos de los acuartelados de San Isidro. Ileana estuvo allí y ya ha pasado un año de este evento. Y sobre todo queremos saber, Ileana, la importancia que tuvo ese acuartelamiento y que sigue teniendo dentro de la sociedad cubana. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Ariana. Un placer para mí también. Bueno, efectivamente, ayer se cumplió un año del acuartelamiento en San Isidro y eso significó para el pueblo cubano un antes y un después, a raíz de ver una unidad entre diferentes personas en una misma vivienda, compartiendo esos 10 días. Le dio una demostración a los cubanos y al mundo de que podemos convivir con nuestras diferencias siempre que exista el respeto que se vio allí y siempre defendiéndonos de las agresiones exteriores, como fue en el caso nuestro, en contra de los represores de la seguridad del Estado. El pueblo cubano vio unificado al país, conviviendo con sus diferencias, y es lo que ha traído a lo largo de este año todas las manifestaciones de libertad que se han ido reproduciendo. Y bueno, efectivamente se conmemora un año y yo desde Cibercuba estoy recordando cada día de esos días que pasamos allí. Estoy haciendo una crónica del acuartelamiento en San Isidro, así que los invito a ustedes a que se pasen por ahí. Ya salió en la crónica de ayer, que es del día 16, pero del 2020, y hoy saldrá la del 17 y todos los días iré contando lo que vivimos. Desde mi punto de vista, me faltaron muchísimas cosas, como es lógico, pero bueno, para tener un recuerdo de esos días.
Continuamos hablando con la periodista Ileana Hernández. Ileana, háblenos del impacto del movimiento San Isidro en el movimiento artístico y la sociedad cubana en general.
Bueno, mira, en realidad el Movimiento San Isidro, a ver, yo no soy miembro del Movimiento San Isidro y muchos de los que estábamos allí acuartelados no eran miembros del Movimiento San Isidro. Lo que nos llamó llegar hasta allí, hasta la sede del Movimiento San Isidro, es la injusticia que se cometió en su día con Denis Solís, que injusticia que se viene cometiendo hace 62 años en Cuba, y queríamos rebelarnos contra esa situación que vivió Denis y que aún viven otros cubanos. Mira lo que está pasando con los cubanos del 11 de julio, con lo que está pasando ahora mismo también con Daniela Rojo y con otros cubanos que están desaparecidos, que no sabemos dónde están. Entonces, pues, lo que significa para el mundo el movimiento, pues eso se lo tendría que decir un miembro del movimiento. Pero para mí lo que significó acuartelarnos allí en esa sede, en la sede del Movimiento San Isidro, fue lo que te dije. O sea, significa que podemos convivir con nuestra diferencia y que podemos hacer de nuestro país un país respetuoso, donde no tenga que existir la doble moral y donde no tengas que fingir ser algo que no eres por temor a las represalias.
Bueno, digamos entonces el impacto como periodista independiente en cubrir estas informaciones que ha generado el Movimiento San Isidro.
Exacto, ahí sí. Bueno, para mí fue una experiencia única, porque imagínate, yo no solamente estuve como periodista, sino también como activista, siendo parte de la huelga de hambre que tuvimos 8 días. Fue una experiencia que ha trascendido y que ha motivado al pueblo cubano, ha despertado, como digo yo en mis crónicas, el caimán que estaba dormido, lo despertamos en esos 10 días, porque no solamente se puso en guardia la comunidad internacional de cubanos que estaba bastante dormida, sino los de dentro de la isla. Fue un despertar para Cuba y es lo que ha traído todas estas manifestaciones que se han ido convocando a lo largo de este año.
Ileana, además, este despertar, como tú dices, porque quedó reflejado en una canción que se ha convertido en un himno, se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio en Cuba. En unas horas se va a celebrar la ceremonia de los Grammys y ahí estará presente Patria y Vida, donde es el hecho de el acuartelamiento de San Isidro, lo que sucedió después el 26 de noviembre del año pasado, pues allí quedó reflejado. Ileana Hernández, gracias por estos minutos al informativo del mediodía de Radio Martí.
Esta somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentira.
Y ahora nos vamos al mundo de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Faltan 5 minuticos para la 1:00 p.m. en Cuba la Bella. Señores, anoche Stephen Curry anotó 37 puntos y el equipo Golden State derrotó al Brooklyn 117-99. Y de esta forma, los guerreros se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Oeste con 12 victorias y 2 derrotas. También triunfaron Utah y los Clippers de Los Ángeles. Hoy miércoles, a las 7:30 de la noche de Cuba, aquí en Miami, el equipo del Heat jugando contra New Orleans. Y va a volver a jugar mañana jueves a la misma hora contra el quinteto de Washington. En las eliminatorias de la Conmebol, el equipo de Brasil empató a 0-0 con Argentina. Y de esta forma continúa en primer lugar en la Conmebol, ya clasificado con 35 puntos al Mundial del próximo año. Argentina tiene 29, con 23 está Ecuador y con 17 Colombia y Perú. En la CONCACAF, Canadá derrotó a México 2-1 y ahora está solo en primer lugar. En tanto, Estados Unidos igualó un gol con el equipo de Jamaica y aparece ahora el equipo de Estados Unidos en la segunda posición, tercero para México y Panamá. En la UEFA, bueno, resaltar la victoria de Turquía ante Montenegro y Holanda, que derrotó a Noruega 2-0. Y el excampeón de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel interino, el superpesado cubano Luis Ortiz, va a regresar al ring tan pronto como el 1 de enero próximo aquí en Miami contra el norteamericano Charles Martin. Y el cubano de los Charros de Jalisco, Félix Pérez, fue seleccionado el jugador de la semana en la Liga de México. Asimismo, se pudo conocer que el equipo azulado de Toronto le tendió un contrato al pitcher José Berríos por 7 años y la suma de $131 millones. Kevin Cash, quien condujo este año el equipo de Tampa a un récord de victorias y a su segundo título divisional, fue nombrado como manager del año en la Liga Americana, después que el cubano Randy Arozarena ganó hace pocas horas el premio al novato del año por la Liga Americana. El manager del equipo Gigantes de San Francisco, Jay Kapler, fue nombrado como ganador del premio al manager de la Liga Nacional en la temporada del año 2021, informó la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Kapler, quien la semana pasada firmó una extensión de 2 años, que estará con el club de San Francisco hasta el año 2024, es el segundo dirigente de los Gigantes que recibe el manager del año. Dusty Baker, ahora manager del Houston, lo ganó en 1993, 1997 y repitió en el año 2000. Bueno, por último, quería señalar de que, como dije, Félix Pérez ganó el premio a el jugador de la semana en la Liga Mexicana, donde tuvo una semana increíble. Se fue con 4 jonrones y fue el eje fundamental en las victorias del equipo Charros de Jalisco. Más deportes a las 6 con Papito Lacayo. Buenas tardes.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. El dramaturgo Junior García y su esposa llegan a España, así lo confirman a Radio Televisión Martí fuentes del gobierno español.
Alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica por el cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano.
Virgilio Mantilla Arango, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue trasladado a un centro hospitalario penitenciario debido a su estado de salud.
Fallece en Miami Luis González Lalondrí, veterano de Bahía de Cochinos y estimado periodista que por muchos años laboró en Radio Martí.
El presidente Joe Biden prohíbe la entrada a Estados Unidos del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Y el Senado de Chile rechaza destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de los papeles de Pandora.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Ya es 17 de noviembre del año 2021. Mañana Regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín. Muy buenas tardes.